Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Estoy presente, nubes blancas alcanza, libre se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente y volvernos a encontrar y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay, con tu amor seré capaz.
Ya pasamos 100 años de soledad.
La felicidad, demos el paso para volver a soñar.
Es el momento para que alcancemos con la libertad.
Toma mi mano y caminemos por la paz.
Caminemos por la paz.
Esta canción que escuchamos lleva por título Un paso por la paz y hace parte de una iniciativa que se llamó Soy Capaz, una campaña que pretendió integrar al sector privado, la Iglesia Católica y la sociedad civil para darle fin al conflicto armado. Esta canción se lanzó en el 2014, compuesta por Carlos Vives. 60 artistas de diferentes regiones del país unieron sus voces para esta hermosa canción, dentro de los que se encuentra Andrés Cepeda, Fanny Lucho, Kid Town, Maluma, muchos artistas nacionales que pues sacaron esta canción y que la queremos recordar el día de hoy aquí en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia. De esta manera saludamos a nuestros oyentes. Recordar que traemos esta canción porque mañana domingo 5 de septiembre inicia la Semana por la Paz en nuestro país. Claudine, 34 años ya de realizarse en nuestra nación.
Exactamente, John, fue un 9 de septiembre de 1987, en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, que se desarrolló la primera versión de Semana por la Paz, un proyecto de promoción de la paz para visibilizar, aportar y promover las iniciativas de la paz en el país.
Pues Claudine, un buen mensaje que deja esta iniciativa, que queremos compartirla aquí en la Frecuencia Legislativa con todos nuestros oyentes. A continuación, entonces, vamos a recordar los proyectos que se han aprobado aquí en la Cámara de Representantes y los debates que se han realizado.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Esta es la información con la actividad legislativa durante esta semana en la Cámara de Representantes. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y la comunidad carcelaria no es ajena a esa posibilidad. Ese parece ser el mensaje que desde la Cámara de Representantes se le envía luego de aprobar en su segundo debate el proyecto de ley Segundas Oportunidades. Ángela Cuervo nos cuenta.
Socialmente se acostumbró que aquellos que habían cometido algún delito y que pasaron por un centro de reclusión no tenían la posibilidad de volver a la vida laboral por sus antecedentes, pero de un tiempo para acá, bajo la iniciativa de Joana Bahamón, se empezó a hablar de la importancia de una segunda oportunidad para los ex reclusos, como lo manifestó en la plenaria de la Cámara.
Me siento muy agradecida con todos ustedes de que todos los partidos hayan apoyado este proyecto de ley, porque realmente nos da una esperanza para creer en las segundas oportunidades, para creer en la inclusión, en que realmente estamos generando oportunidades, segundas oportunidades para personas que en su mayoría no han tenido ni la primera oportunidad, como lo ha sido nuestra población carcelaria.
Este proyecto, con amplio contenido humanitario, permite que aquel que ya pagó su pena tenga una nueva oportunidad y no encuentre las puertas cerradas para trabajar, como lo manifiesta la representante Catherine Miranda.
Los beneficiarios serán únicamente aquellos pospenados que no hayan cometido delitos donde la acción penal no prescriba, como lo son los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los delitos sexuales cometidos en niños, niñas y adolescentes. Es un proyecto de ley que propone dos beneficios, unos tributarios y otros económicos, que van a ayudar a que las empresas contraten población pospenada. Estos beneficios irán en aumento de acuerdo al número de personas pospenadas que contraten, pero también tiene un carácter muy importante, y es que aquellas empresas que contraten mujeres pospenadas tendrán mayores beneficios.
De esta forma, este proyecto pasó en su segundo debate. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Pensando en todos los niños de Colombia, pasó a tercer debate en el Congreso de la República el proyecto que busca crear la Comisión Legal para la Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Colombia. Información con Claudine Roca.
Esta comisión busca promover el desarrollo integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, desde la edad temprana hasta la entrada a la juventud, a través de acciones y proyectos de ley que aseguren el respeto, protección y cumplimiento de sus derechos. Así lo manifestó la representante Ángela Sánchez del partido Cambio Radical.
Se creará la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia. ¿De qué se trata esta comisión? Priorizará las leyes a favor de los niños, pero también hará debates de controles políticos y evaluará la política pública de niñez, además de articular todas las instituciones a nivel territorial y trabajar en cooperación con organismos internacionales. Hemos conocido noticias muy tristes esta semana, como la muerte de Samuel David en Bogotá por presunto maltrato a causa del padre, y también el caso de Maximiliano, un bebé de 20 meses en Medellín. Esto no puede seguir pasando, que los derechos de nuestros niños sean vulnerados.
Con este proyecto de ley que se aprobó en segundo debate en la plenaria de la Cámara, se realizará seguimiento a la implementación de las políticas, programas y estrategias públicas que los beneficie y acompañe en las iniciativas legislativas en favor de esta población. Informó para Frecuencia Legislativa Claudina Roca.
Por iniciativa del representante Erasmo Zuleta, los pequeños y medianos productores agropecuarios podrían ser beneficiarios de la ampliación del porcentaje de créditos que el gobierno destina para este sector. Informa Ángela Cuervo.
Una buena noticia para los pequeños y medianos productores agropecuarios dio la Cámara de Representantes esta semana, luego de avanzar en su segundo debate el proyecto de ley que pretende el fortalecimiento de este gremio al incluir en la Ley de Crédito Agropecuario la destinación del 50% de estos créditos de inversión obligatoria a estos productores. Así lo indicó el representante Erasmo Elías Zuleta.
Vimos dos sectores estratégicos que lograron sobrellevar los efectos de la pandemia, como fue el sector de la salud, los héroes de las batas blancas, y el sector agropecuario, que fue quien garantizó la seguridad alimentaria en medio de esta pandemia. Y precisamente, queridos colegas, esta iniciativa lo que busca es darle un mensaje de esperanza, de mejor porvenir, de mejores y mayores oportunidades al campo colombiano a través del aumento del porcentaje o de recursos de créditos para el pequeño y mediano productor colombiano, para el productor primario, que es quien realmente garantiza la seguridad alimentaria en la mesa de los hogares colombianos.
Estos son recursos de los bancos que, en cumplimiento de la responsabilidad social que tienen con el Estado, deben colocarlos en el sector agropecuario. Actualmente estos recursos están destinados en un 91% a los grandes agropecuarios del país. Por tanto, lo que se busca con este proyecto es que su distribución sea más equitativa y que beneficie a los productores menores. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Se aprobó en primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca que el sector panelero cuente con un respaldo financiero, comercial y mecanismos necesarios para contribuir en la estabilización de precios de los productos paneleros en todo el territorio nacional. Claudine Roca con la información.
Así es, John. El representante Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, manifestó que el sector panelero necesita de una regulación de costos en el mercado para así garantizar un precio justo a todos los consumidores y productores de este gremio.
Es un proyecto de ley muy importante porque le va a permitir captar recursos, no solamente del sector panelero, sino de cooperación internacional, y además poder poner en esa cuenta del presupuesto general de la Nación los recursos necesarios para garantizar a todas aquellas personas que se dedican a este producto que puedan tener un precio justo y un precio regulado de las amenazas nacionales o internacionales.
El representante de la Cámara por Cundinamarca, Rubén Darío Molano, autor de la iniciativa, explicó que el fondo se da como una respuesta a esas dificultades que sufren la producción panelera debido a la volatilidad del mercado. Así lo manifestó el congresista.
Por eso estamos creando el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela, que busca proteger a los productores paneleros de las caídas del precio por efectos especulativos o por variables fundamentales del mercado, o también protegerlos de fenómenos climáticos, fenómenos naturales, fenómenos ambientales.
Con este proyecto se pretende beneficiar más de 350 mil familias en 600 municipios del país que viven directamente la actividad, los cuales la convierten en la segunda generación de empleo rural. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que, de ser aprobado, prohibiría la práctica del fracking en Colombia. Ángela Cuervo informa.
Esta es una propuesta hecha por varios congresistas de 10 partidos que se unieron para decir no a la posibilidad del uso del fracking en el país y en su lugar se haga un plan de acción que contribuya a disminuir los efectos del cambio climático y busque una transición energética más amigable para el medio ambiente. Así lo manifestó la representante María José Pizarro.
Sí, efectivamente, este es un proyecto de ley que no solamente hemos presentado ya en dos ocasiones, tercera con esta, sino que además hemos venido trabajando conjuntamente con la Alianza Colombiana contra el Fracking. Es un proyecto de ley que busca prohibir la explotación a través del fracking, de petróleo a través del fracking en nuestro país, que evidentemente nos pone a tono con los tiempos, que plantea un modelo diferente, que plantea un pacto realmente por la vida, que plantea un pacto por Colombia, por la protección de sus territorios y por enfrentar de manera muchísimo más eficiente el cambio climático y obviamente ir hacia una economía mucho más sostenible y que no ponga en riesgo la vida de millones.
Aunque es un proyecto que aún no cuenta con la mayoría en el Congreso, sí se espera que esta vez pueda ser aprobada para beneficio de los colombianos. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es nuestro bloque informativo de hoy. Continuamos con nuestro invitado especial.
Pasas por San Gil, amigo mío, por las bravas tierras de Santander. Ahí, tu paso al detener, admirarás el Ponce en su raudo transcurrir. Y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino del Parque El Gallineral. Y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino del Parque Gallineral.
Bueno, y con esta canción de Si pasas por San Gil, de Silva y Villalba, un municipio del departamento de Santander que es homenajeado en este tema musical de esta agrupación de cuerda de la música típica colombiana, pues recibimos a nuestro invitado especial en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Se trata del representante de la Cámara, Víctor Manuel Ortiz Joya, del Partido Liberal del Departamento de Santander. Representante, bienvenido.
Hombre, un cordial saludo, muchas gracias por la invitación.
Representante, esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes avanzó un proyecto muy importante que es de su autoría, pasa ya a discusión en Senado y beneficia a la población adulta mayor del país. ¿En qué podemos enfatizar? ¿De qué se trata esta iniciativa?
Mira, es una iniciativa hermosa porque dignifica al ser humano, dignifica al adulto mayor, dignifica a nuestros nonos, como le decimos en Santander. Y lo que busca es poder garantizar los recursos necesarios a través de la estampilla que hoy tienen muchos municipios, que esos recursos lleguen a tiempo en la implementación de la política del cuidado del adulto mayor en los centros vida y en los centros bienestar. Aquí le estamos diciendo, señor alcalde, usted debe poner a disposición a más tardar el 15 de enero de la vigencia, de la presente vigencia, los recursos. ¿Qué estamos logrando también con este proyecto de ley? Modificar la distribución de ese porcentaje para los centros vida y centros bienestar en un 50% para cada uno. ¿Qué más logramos? La atención preventiva y la atención en salud domiciliaria para nuestros adultos mayores, que ya sea una ley, no por a través de una disposición o de una resolución del ministerio, para que sea atendido en el domicilio. ¿Qué más logramos? Logramos que igualmente la Contraloría General de la República vigile esos recursos y que sean invertidos en calidad, en atención de calidad para nuestros adultos mayores. Y además, preparar a las personas, porque todos vamos para allá. Ese es el puente que vamos a cruzar para llegar a nuestra vejez, que igualmente exista unos programas de capacitación, de preparación para la vejez, para envejecer dignamente, que seamos capaces de afrontar ese estado de vida y que tengamos también la posibilidad de seguir produciendo económicamente, socialmente y poder lograr esa dignificación del ser humano.
Representante, pues un proyecto muy importante para, como usted lo dice, los nonos y las nonas en Santander y nosotros los abuelos en el interior, porque pues es una población vulnerable. Quiero enfatizar un poquito en esta parte que es muy importante para ellos, es esa parte de la salud, de la atención. Claro, usted lo menciona, hoy en día se contempla, pero no es ley. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo le podemos decir a los abuelitos tranquilos? Porque después de este proyecto de ley, eso es seguro. O sea, ustedes pueden reclamar y pueden ser atendidos en sus domicilios.
Así es, mire, y se identifican dos tipos de población. Primero, la población de adulto mayor que tiene enfermedades crónicas. Las EPS deben adecuar su sistema y su atención para atenderlos en el domicilio. E igualmente, para todas las personas que pertenecen a los centros de bienestar o los centros vida, es decir, lo que nosotros comúnmente se conocían como ancianatos o hogares de paso, las EPS tienen la obligación de llegar a esos centros vida y a esos centros bienestar y darle la atención primaria de salud, la atención básica de salud, la atención preventiva de salud y una atención completa, no solamente en lo que tiene que ver con los estados paritarios de salud, sino también con el estado bienestar psicológico de nuestros abuelos.
Bueno, representante, esperamos que la iniciativa avance, que tenga buen término en el Senado y que esto se haga una realidad para nuestros abuelos. Quiero cambiarle un poco el tema y aprovechando que usted es del departamento de Santander, que es cercano a la frontera con Venezuela, pues se ha aumentado mucho la violencia, la inseguridad, tanto en el interior como en estos departamentos, y se dice que esto también es a raíz de la llegada y de venezolanos. Se ha dicho y se ha estigmatizado de pronto a la alcaldesa en la capital del país por haber mencionado en algunas ocasiones esto, pero ¿usted qué piensa al respecto?
Mire, yo pienso que no se debe estigmatizar la política migratoria. Y no se le puede catalogar a nadie como un rechazo a los venezolanos. Pero lo que sí podemos ver en Bucaramanga y igualmente está sucediendo en el norte de Santander, en Cúcuta, Pamplona, es que hoy el ingreso de venezolanos a nuestro país se está haciendo sin ningún control. Pienso que el Estado, el gobierno nacional, el presidente Iván Duque, debe hacer ese control. Que se queden los venezolanos que quieren aportar al país, que se queden los venezolanos que quieren contribuir con su fuerza laboral, con su fuerza empresarial. Pero los venezolanos que vienen aquí a delinquir, los venezolanos que tienen unos antecedentes no muy sanos, y lo único que quieren es atemorizar a la ciudadanía de cometer actos delictivos, pues esas personas tienen que ser expulsadas del país. Y la medida tiene que ser de aquí, del gobierno nacional. frente a la política de seguridad, de seguridad ciudadana de los alcaldes, pues hombre, Bucaramanga está viviendo una inseguridad que no lo habíamos vivido. Le hemos pedido al general de la policía del área metropolitana de Bucaramanga que implemente las requisas espontáneas, las requisas permanentes a las personas que se movilicen en motocicletas, a las personas que vean sospechosas, poder controlar el tráfico de armas, el porte de armas, y así poder minimizar estos actos violentos que están acabando con la ciudadanía.
Bueno, esperemos de verdad que estas peticiones que ustedes hacen se lleven a cabo y la inseguridad pues disminuya un poco en las ciudades. Nos queremos despedir, representante, pero antes, aprovechando que usted es de las comisiones económicas y que se está tratando ahorita el tema de la reforma tributaria, pues una pregunta directa: ¿se va a afectar o no, o sí se va a proteger a la gente menos favorecida del país?
Sí, mire, y eso está claro, y el Congreso viene trabajando en que la reforma tributaria o inversión social no afecta a la clase media, a la clase trabajadora, a la clase pensional. Aquí hemos revisado artículo por artículo para que la modificación en los tributos se haga a las personas que hoy mayor ingresos tienen, y poder proteger a la clase menos favorecida. Y esa es nuestra labor, y eso sí es un parte de tranquilidad que le puedo dar a toda la ciudadanía.
Bueno, representante, muchas gracias por compartir con nosotros, por darle a conocer a los oyentes de Radio Nacional de Colombia a través de este programa institucional de la Cámara de Representantes todo su trabajo. Y como de costumbre, aquí nos dejan escuchando algo del gusto musical de ustedes. ¿Qué nos va a dejar hoy, representante?
No, mire, yo creo que esta semana, con todo lo que hemos vivido, hay una canción que la tengo aquí en mi mente y la repito, y es una canción cristiana de Jesús Adrián, que es Mi Universo.
Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo.
Mi universo. Bueno, para que los oyentes escuchen, reflexionen también en este fin de semana. Gracias, representante Víctor Manuel Ortiz Joya, Partido Liberal, nos deja escuchando esta canción que nos va a hacer reflexionar. Gracias, representante.
No, a ustedes muchas gracias y una bendición para todos. Universo,
que sea todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos.
Llegamos al final de Frecuencia Legislativa, no sin antes recordar algunos datos. Querida Claudine, hoy cabe mencionar que es el Día Mundial de la Sexualidad, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el año 2010.
Sí, John, la finalidad es que la población tome conciencia acerca de esta promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva, de una manera placentera, sin discriminación o riesgos.
Así es, mi querida Claudina, hay que llamar la atención para que todos tengamos precaución y tengamos una vida sexual. Por otro lado, Claudine, le quería preguntar, ¿a usted le gusta el rock en español? Porque a mí me encanta.
Sí, yo, claro.
¿Soda Stereo le gustaba?
Gustavo Cerati.
Precisamente, Claudine, un día como hoy, es una efeméride un poco triste, pero fue un 4 de septiembre en el 2014, hace 7 años, cuando fallece Gustavo Cerati después de permanecer 4 años en coma. Y finalizamos con el análisis político de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos y compañeros? Feliz fin de semana para todos y quiero comenzar hoy hablando del proyecto de ley 545 de 2021, que ya fue aprobado en segundo debate en plenaria de Cámara de Representantes. Este es un proyecto que se ha denominado para el pequeño productor primario, cómo financiar a todos aquellos colombianos que tienen sus pequeños negocios, como panaderías, cafeterías, gente que hace de pronto un gran esfuerzo para generar uno o dos empleos, pero la suma de todos esos sectores pequeños da una gran cantidad de empleo a nivel nacional. Bueno, con este proyecto de ley, que hasta ahora, como decía, va en segundo debate, pero fue aprobado exitosamente, se busca que esa gente tenga mejor acceso al crédito, bancario y no bancario, que tenga recursos, que la gente pueda montar rápidamente un negocio en Colombia, sobre todo en estos momentos pospandemia, donde la verdad hay mucha gente varada, perdieron sus empleos o sus ahorros y ahora están mirando a ver qué hacen. Lo que más necesita el país es este proyecto, justamente darle un marco jurídico a unos préstamos blandos con periodos de gracia, con buenas tasas de interés, para que aquellos que están en una situación de incertidumbre puedan rápidamente obtener un financiamiento y montar un proyecto productivo, que además ojalá genere aunque sea uno o dos empleos adicionales, porque sumando todas esas familias vamos a lograr reducir entonces el desempleo otra vez a un dígito.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina Claudine Roca, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras, y el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.